Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Estamos en una nueva emisión de tu programa Voces del Nuevo Mundo, que se transmite a través de la Radio Mantra, la 91.9 FM, desde Buenos Aires, Argentina. César, bueno, primero las damas, Eva desde Santiago de Chile y César desde Lima, Perú, les da la bienvenida a todos aquellos que nos van escuchando por las ondas de la radio, cuando este programa sea subido a la plataforma de On Demand, y a nuestras amigas que nos van acompañando, y ahí la vemos a Eridei, la vemos a Kiraos, por ahí seguro Miriam se va uniendo al grupo, y saludos también a nuestra amiga Dori, que no nos acompaña el día de hoy, seguro tiene algunos problemas con el internet, pero
está
bueno,
en un taller,
siempre, o
en
taller, encuentra un taller, bueno, entonces, que le vaya muy bien en el taller a nuestra amiga Dori. Bueno, ahora sí, vamos al tema que nos convoca el día de hoy, The Economist, lo hemos titulado así, Catástrofe Alimentaria que se avecina, lo hemos puesto en signo de interrogación, porque en cada caso es una posibilidad, estamos en el juego de las probabilidades, como que se puede dar o no se pueda dar. En fin, vamos a, en este caso, nuestra amiga Eva va a desarrollar un PowerPoint, que son más o menos 6 diapositivas, y luego yo tengo 2 diapositivas al final como para darle, para tratar de matizar, de tamizar un poquito esto, de esta crisis alimentaria que se empieza a manifestarse más en, obviamente, en la zona del conflicto. Y bueno, acá también, de alguna manera, se ven algunos efectos, ¿no? Vamos a decir, este medio, The Economist, detalla que el conflicto bélico iniciado el 24 de febrero entre Rusia y Ucrania vuelve a golpear el sistema alimentario global, que se ha visto debilitado por la pandemia del COVID, de la sopa china, el cambio climático y el shock energético. A todas estas situaciones se suma la detención indefinida de las exportaciones de cereales y semillas procedentes de Ucrania, lo que desencadenó que el precio del trigo en algunos países llegase a máximos históricos, disparándose por encima del 50%. El problema radica en el sistema globalizado en el que nos han convertido. Antes cada país, cada provincia, cada ciudad sembrada y cultivaba su propia comida, y ahora no podemos, ¿o qué? ¿Es tan difícil sembrar o simplemente no te lo permiten? Difiero totalmente en que el hambre no favorece a nadie, igual que la sopa china no favoreció a nadie, igual que una guerra no favorece a nadie. Todo, incluso lo más aparentemente irrelevante, tiene un trasfondo o un fin que favorece a alguien o a algunos, generalmente a los que viven en la diminuta punta de la pirámide de control en la que vivimos. Menos mal que esta vida biológica en la que estamos es solo una micra de nuestra infinita existencia espiritual. Feliz existencia a todos, despiertos y distraídos por igual. Si no le interesara a nadie, no habría hambre. ¿Quién especula con los precios? ¿Quién genera hambrunas para disminuir la población? ¿Quién se enriquece especulando? ¿Quién genera la miseria y la pobreza para que los afortunados del primer mundo nos olvidemos de los que nos oprimen y pensemos que somos mejores que los miserables? ¿Ha visto en la historia una crisis tan artificial y tan tramposa como esta, en la que hay hambre porque no queremos comprar trigo, hay carestía de petróleo porque no nos negamos a comprarlo a quien nos lo da barato? Bueno, todo esto está metódicamente planificado para provocar el famoso gran reset. Y para verlo hay que conocer la historia y a la élite. ¿Qué tantas veces hemos conversado en los programas de Voces a la élite criminal, ¿no? Esta élite criminal que domina al mundo, ¿no? Bueno, ahora sí, le doy paso a a Evita para que nos cuente acerca de la Agenda 2030 y la catástrofe alimentaria que se avecina, ¿no? Adelante, Eva.
Hola, buenas tardes. Saludos para todos los que están en el chat. Y bueno, permitamos que se sigan avanzando las diapositivas, porque la verdad que quiero hacer una reflexión de último minuto, en el que les quería comentar que de nada sirve la libertad si no tenemos una seguridad. Y en este momento estamos a punto de perder lo segundo. Después de la libertad, la seguridad es uno de los tópicos más importantes, ¿ya? Y es en la seguridad alimentaria, que está siendo amenazada. Hoy mismo estamos viendo ya la escasez de alimentos a nivel mundial, estamos viendo los momentos históricos referentes a las finanzas que jamás se habían visto. Hay una inflación, hay un decrecimiento económico, una guerra llevándose a cabo en este preciso momento, y con uno de los actores más importantes a nivel mundial. Además, seguimos en pandemia, las tasas de desempleo se han ido disparando, y a todo esto le sumamos el fenómeno ambiental de la Niña, que está generando estragos también en uno de los países productores de alimentos más importantes. En inglés, lo que está sucediendo en la actualidad se llama stagflation, que sería la traducción una estanflación, y que es una de las peores situaciones económicas que hemos vivido. César, en estos momentos estamos haciendo historia, y esto, si es que existen los textos o los artículos digitales que podrán leer las próximas generaciones, nos esperan unos años terriblemente complicados, porque en todos los países estamos viendo subidas de precios impresionantes, no solo en los alimentos, porque cuando sube una canasta básica, sube absolutamente todo. Y esto desemboca en una de las consecuencias negativas que ningún ser humano quiere vivir, y que es el hambre. Acá están sucediendo dos grandes sucesos, que son una hiperinflación, que se paga con la resiliencia, porque el hambre en el ser humano es capaz de hacer lo impensable, y por otro lado, también por hambre han sucedido las mejores estrategias e innovaciones a nivel mundial. Y acá podemos hacer un ejemplo que lo voy a tratar de súper resumir, que se llama el dilema de la vaca. Hay un agricultor que logra cosechar 10 kilos de cereal y tiene dos alternativas: vender por kilo a 10 familias o vender toda su producción a un solo cliente, que sería un gran ganadero. Y esta transacción es más fácil porque puede vender más caro y se priva de alimentar a muchos. El ejemplo más claro, y lo pongo en el caso de Argentina, que puede satisfacer el hambre de 400 millones de personas. Sin embargo, en este momento, no tengo el dato exacto, pero son 46 millones de habitantes y 4 millones de ellos no comen lo suficiente. Esta explicación es lo que pasa en la mayor parte de los países. Nosotros como americanos ya debiéramos juntarnos para poder solventarnos. Pero lamentablemente, como todo esto se cobra en dólares, entonces tenemos muchos compatriotas, Chile no es un gran productor, por eso no lo cito, que están pasando esta hambre. Entonces esta inflación se paga con resiliencia. Quiero citar un escritor y periodista argentino que se llama Martín Caparrós, en el cual escribió el libro El hambre en marzo del año pasado, y donde dice: tendrían que ser antónimos hambre y América Latina, palabras que nunca debieran juntarse. El hambre ha sido siempre la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones y contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evitable como el hambre. Es un cuerpo comiéndose a sí mismo, un cuerpo que se come, porque no todo tiene que comer. Alguien que se consume por falta de consumo deja de serlo. Este artículo, por si lo quieren ubicar, está en el diario digital El País, que corresponde al 8 de mayo de este año, y él cita: 660 millones viven en Latinoamérica, 60 millones pasan hambre y 220 millones no saben si comerán mañana. Yo me quise salir un poco porque lo encontré demasiado interesante, Ya sabemos que la agenda estaba más que programada todo este tiempo. Dejé las cifras ahí de los productores más grandes que hay. Sabemos que restringiendo cosas, y dado este ejemplo, queda mucho más entendible. Pero en el fondo, si avanzamos en las diapositivas, podremos ver que todo este plan, que ya está preconcebido, es para que se puedan utilizar lo que son los drones, los vehículos, y sacar en este momento a las personas que trabajan la tierra para ir reemplazando por cosas más químicas. Y ahí es donde yo puse quién financia estas grandes cosas, y está la Fundación Gates con Melinda y Bill Gates. Y ellos siempre, en algún momento, fue uno de los donde llegó a la Argentina. El socio menos empezado fue con el tiempo que estaba Macri. Y de ahí salen varias definiciones que se hicieron en el año 2020, y en donde la fundación hace Gates at Home, que ahí está, y resulta de que ya hay cosas que están cerradas de mucho tiempo. Entonces, al final, que él venga a decir que los animales contaminan, que es mejor comer carne sintética, y todo el proceso que hicieron y la parafernalia, ¿verdad, César? A través de Monsanto y todo lo que han invertido en la soja y en diferentes países, es para que abramos un poco los ojos. Y por eso me desvié un poco citando a este señor,
Evita,
porque realmente es algo que tenemos que abrir nuestros ojos. Dime.
Sí, haciéndote una salvedad. Sí, es sabido ya de buen tiempo, porque creo que en algunos programas de Voces hemos hablado acerca de los transgénicos. Y bueno, Argentina, después de Estados Unidos, es el país dentro de América, de América, el continente americano, el que está más metido en lo que son productos transgénicos como la soya, como el trigo. Bueno, también he sabido que no todo es transgénico, que Dios mediante todavía, quizás en algunos países más, en algunos países menos, todavía hay la agricultura tradicional, ¿no? Y quizás, digamos, ante esta situación de esta hambruna de la cual se está avizorando, tendríamos que, en cada uno de los países, por eso en mi introducción dije, bueno, es posible que podamos empezar, no sé, a empezar a utilizar nuestras propias tierras y a generar nuestros propios recursos. Yo sé que es medio difícil porque estas transnacionales, estos que tipo Monsanto, tipo esta Fundación Gates, todos ellos están muy, digamos, coludidos para que eso no suceda. Y todo lo contrario, todo lo que es la agricultura tradicional la menoscaben y cada vez la quieran desaparecer más del planeta. Pero claro, son intentos, porque todavía creo que es un tercio de lo que los campos cultivados en el mundo todavía hay, digamos, el cultivo tradicional. Entonces yo quiero apelar, digamos, a que esta crisis alimentaria se pueda, digamos, ese tercio sea más que un tercio, y por qué no puede ser una mitad, digamos, para poder solventar esta situación difícil que se está suscitando por este show. Sigo pensando lo mismo y no voy a salir de mi pensamiento, de este show creado entre Rusia y Ucrania precisamente para poder, digamos, generar esta sensación de carestía alimentaria, ¿no? Entonces eso es lo que te quería precisar, ¿no?
No, estamos totalmente de acuerdo. En todo este tiempo, cuando partimos viendo todo esto de que hablábamos, ¿verdad?, de todas las fumigaciones que se hacían, parecíamos un poco locos en todo esto, pero la verdad que las estadísticas van indicando hacia dónde quieren guiarnos. Por eso sería, nosotros como América Latina, no debiéramos sufrir lo que está diciendo la tapa de la revista. Pero lamentablemente el hecho de que haya desabastecimiento, y no sé si pasará en tu país, César, pero en muchos otros se ve que góndolas están, hay falta de harina, el aceite se encareció. Y nosotros pensamos, yo te digo, en el caso de Chile, Argentina no está en guerra y nosotros estamos recibiendo aceite argentino y estamos pagando casi el triple, claro, por el de maravilla, hay otros vegetales y ese tipo de cosas, pero si no estamos en guerra, ¿por qué no suben? Y ahí está la explicación.
Bueno, es que aquí hay un poco, podría ser la respuesta de lo que tú estás manifestando. Quiraos dice, los recursos propios los manejan multinacionales, no los propios estados. Y bueno, yo creo que por ahí viene la figura, ¿no? O sea, vamos a seguir con la historia de las transnacionales que prácticamente son un superestado encima de nuestros estados. Y eso, ese es el problema, ¿no? El problema. Yo quería un poquito reflexionar, no solamente por esta situación de hambruna, sino por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque ya nos vinieron con la sopa china, nos vinieron con la guerra, como hemos dicho por ahí, con el cambio climático. Entonces, cada vez esto, sí, ahí están las reflexiones sobre lo que pasa en el mundo. Y quería un poquito tratar de, a ver, de ubicarnos, ¿no? Dice, a ver, la esfera de la Tierra, o sea, la Tierra, está en un estado de gran cambio. Históricamente, desde una perspectiva lineal, han dicho que ustedes han estado en un planeta por un X número de años. Sus científicos piensan que ustedes han sido civilizados por una corta cantidad de tiempo y que han evolucionado del mono hasta el hombre. Bueno, esto es completamente incorrecto. El hombre adámico altamente formado ha estado en su planeta durante eones de años. Su planeta fue sembrado por extraterrestres. Bueno, fue un experimento comenzado en lo que nosotros llamamos la primera causa. ¿Y qué cosa es la primera causa? Bueno, no le llaman Dios, creador, el universo, bueno, qué sé yo. Hay ciertas diversas denominaciones para llamar a la primera causa. La primera causa está en todas las cosas. La conciencia está dentro de todas las cosas. La jornada principal de la primera causa es ahora recoger información y aumentar el potencial del ser. En una escala global, las humanidades están intentando entender que su mundo es un resultado directo de sus pensamientos. Entonces, ¿qué desafío tenemos nosotros como humanidad o como humanidades, ¿no? Diferentes humanidades esparcidas en el planeta? Es el momento de aprender a ocuparse de la manifestación del pensamiento y de la manipulación de la materia y existencia. Una vez se ha implantado dentro de ustedes que esta es una idea central, básica, una ley universal del ser, estarían liberándose de una existencia restringida que ha estado inmerso durante todos estos millones de años. Lo que siempre decimos, ¿no? Siempre nos han contado una historia que parece que le ha escrito un zurdo y no un derecho, ¿no? Todo al revés. Y es lo que realmente ha pasado en este planeta. Vamos con la siguiente diapositiva. Jimena, por favor. Bueno, sí, nos ponemos metafísicos, Quiraos, y es cierto, porque hay que entrar un poco a esa onda, ¿no? Bueno, voy a saltearme algunas cosas por aquí. Los tiempos que quedan adelante en los próximos 10 a 15 años, bueno, quizá esto haya sido tomado hace precisamente unos 10 años atrás o 15 años, creo que ya los estamos viviendo, van a ser muy interesantes. Estamos viviéndolos ya. Ustedes van a hacer su realidad, volverse al revés. Van a ver el caos en el cual vivimos, la confusión. Verán crujir las estructuras del paradigma cultural que ha sido la realidad de su mundo hasta este tiempo. Hablando históricamente, su mundo ha sido definido más explícitamente en los últimos 500 a 600 de sus años por científicos y por intelectuales eruditos. Y ustedes no han cuestionado esto. El mundo parece sólido. Ustedes parecen sólidos. Ustedes todos parecen vivir al mismo tiempo en el mismo mundo, y no es así, no es así en absoluto. Cierro con esto, conviértanse en su propia autoridad, esto hacia lo que la Tierra o Terra se está moviendo, hacia cada uno descubriendo su propia integridad, su propia plenitud del ser, su propia responsabilidad hacia uno mismo y hacia el mundo en el que participa. Descubrirán cómo volverse esta autoridad confiando en ustedes mismos, y cuestionando todo lo que le dicen, particularmente de sus gobiernos, sistemas escolares, televisión y periódicos. Entonces, esto lo puse rojo porque creo que es vital ya darnos una buena sacudida, ¿no? Creo que nos estamos sacudiendo, creo que la humanidad se está sacudiendo, creo que los que estamos ahorita haciendo este programa y los que nos vienen escuchando, creo que están en un proceso de unas sacudidas, remesones tipo sismos. Creo que también pasan los sismos por algo, ¿no? Bueno, sabemos que algunos sismos también son manipulados, pero faltan los sismos porque también estamos sufriendo sismos internos para poder generar precisamente ese salto cuántico, ¿no? Bueno, eso es lo que podía decir. Adelante, Eva.
Sí, estamos de acuerdo. Nosotros tenemos que hacer nuestros propios cambios y todo esto tratar de tomarlo de la mejor forma posible y, como dice el IDEI, tratar lo que hemos dicho siempre, o sea, juntémonos, cambiemos, intercambiemos semillas, cosas, sí. Todo se puede hacer, hay tanto ahora para aprovechar que entonces, en cualquier parte, aunque sea un departamento, un lugar pequeño, no necesariamente tener una extensión de tierra, se puede hacer. Y como aquí dice, o sea, la resiliencia es fijarse en ayudar al otro. Eso es lo importante. Si viene esta hambre, bueno, nos ayudamos unos a otros y saldremos adelante en todo lo que sea. Pero, como siempre hemos dicho, o sea, no entrar en el juego del miedo, que eso no. Es ya lo que nos lleva. Y bueno, y si ahora tienen al monito ahí, para los que se vacunaron como en el año 77, parece que estarían inmunes. No. Así bueno, que bueno, damos las gracias a todos los que nos ayudaron y que estuvieron con nosotros. Así que hasta dentro de 15 días, César.
Claro, saludos a Kira, a Eli, que nos han acompañado, a Vero, que no la saludé. ¿Qué tal, Vero? A Miriam, que por ahí seguro está escuchándonos. Decir solamente, como para cerrar ya el programa, somos los que estamos supuestamente debajo de los que están en la punta de la pirámide, somos más, y no solamente somos más, digamos, teniendo en cuenta que los valores, que nosotros que somos los más, tenemos más valores que los que están en la punta de la pirámide. Y eso nos va a hacer mucho más fuerte. Para una fuerza hay una contrafuerza. Nosotros tenemos que ser una contrafuerza que tenemos mucho más valía que esos que están sentaditos en sus grandes penthouse tomándose una copa de whisky o un carro de whisky, mirando, que quieren seducirnos, pero nosotros vamos a ser bastante más inteligentes que ellos, y lo somos. Bueno, ese sería el mensaje y nos vemos de aquí hasta la próxima semana con un tema seguro así de interesante. Nos vemos, cuídense. Chau.
Gracias, chao. Chao, chao.
Si me fijo en el color, rojas la sangre en las venas. Cuéntale tú que no merece un lugar. Cuéntale al hambre que la esperanza es solo un juego de azar, que esa puerta no se abre.
Para comunicarse con Voces del Nuevo Mundo, enviar un mail a mantranautas@groups.facebook.com. Búscanos en Facebook, Mantranautas.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa a ondemand.com.ar.